Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Pasada la etapa de mi niñez, cada vez quería ir menos a Bahía Blanca. En parte porque tenía mi novio y mi grupo de amigos en Buenos Aires. En parte porque mis familiares y amigos bahienses estaban en la suya. En parte porque la ciudad no me gustaba. Y fundamentalmente porque había ido en todas las vacaciones de mi vida. Ya no quería pisar más esa ciudad. Y a pesar de mi parecer, en el verano del 73 estaba todo listo para que volviéramos a ir a Bahía Blanca. Pero de pronto surgió una invitación del gobierno de Río Negro para hacer una gira proyectando diapositivas por toda la provincia. Espectacular. Me salvaba de unas vacaciones aburridas e iba a conocer lugares nuevos. Así que mi mamá y mi tía Teresa continuarían con el proyecto, pero mi papá y yo rumbearíamos hacia el sur. Grande fue mi alegría cuando me enteré de que desde Buenos Aires iríamos en avión hasta Viedma y desde allí continuaríamos por tierra por los pueblos del Valle del Río Negro hasta Bariloche. No iría a Bahía ni de paso. Primeros días de enero a la mañana temprano en el aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires. El vuelo sería directo a Viedma, capital de Río Negro. El tiempo no estaba del todo bueno, pero lo suficiente como para que, igual que el avión, tuviera permiso de despegue. Bailamos un rato al atravesar la provincia de Buenos Aires y, créase o no, cuando estábamos sobrevolando Bahía Blanca, el comandante anunció que aterrizaríamos allí, en el aeropuerto de Villa Harding Green, porque el sistema de vientos impedía continuar viaje. Parecía una maldición gitana. Al principio pensamos que solo estaríamos un rato hasta tanto mejoraran las condiciones meteorológicas. Pero no. El avión volvió a Buenos Aires y a nosotros nos llevaron al Hotel Austral, el más caro de la ciudad en ese momento, y nos pagaron todo. No me importaba, no quería estar en tierra bahiense por nada. Pero todo fue gracioso, porque mi papá llamó a todos sus amigos para que fueran a vernos al hotel y mis tías también vinieron. Lo que pasaba era que no nos podíamos mover porque en cualquier momento podrían dar la orden de salida. Finalmente, estuvimos en Bahía hasta la mañana siguiente, cuando en la empresa de micros La Acción nos llevaron hasta Viedma. Bueno, fue una escala inesperada. En Bahía, yo insisto, a mí la ciudad nunca me gustó. Esa era una discusión con mi mamá, que para ella era la mejor ciudad del mundo. Hasta negaba que hubiera viento, cosa que es innegable. Pero bueno, ella, si bien junto con mi papá, los dos eran de Ingeniero Guay, del puerto de Bahía Blanca, ella estaba enamorada de la ciudad. Mi papá no, mi papá reconocía que no, que evidentemente el lugar no era agradable, pero que el cariño estaba por la familia y los amigos que realmente justificaban hacer un paso por allí. Pero bueno, yo ya de jovencita estaba sinceramente harta de ir a Bahía. De todas formas, lo que yo quiero destacar, lo importante, porque a veces el tema de aviación, los pasajeros se ponen muy molestos cuando hay un atraso en un vuelo, cuando se suspende un vuelo, y realmente son medidas de seguridad. Y justamente en esa época yo quiero agregar una anécdota que fue muy dura, es decir, había ocurrido unos años antes que de esto, por eso mi padre no solo que no protestó, sino que agradeció a Aerolíneas Argentinas que tomara esa decisión. Unos años antes, unos cuantos años antes de esto, existía Aerolíneas Argentinas como aerolínea estatal, y Austral en ese momento era una empresa privada. ¿Qué ocurría? Cuando Aerolíneas suspendía un vuelo por razones de seguridad, Austral salía igual. Y de hecho había tenido más de un accidente. En una oportunidad, estando de vacaciones, esas vacaciones a las que yo, de las que yo mencioné, en Bahía Blanca, mi padre tenía que volver antes por razones laborales, pero yo me iba a quedar con mi mamá y mis tías, tal vez hasta un mes más. Siempre íbamos para las fiestas. Pasábamos Navidad, Año Nuevo, y después mi papá volvía. Y justamente en esa oportunidad iba a volver en avión. Entonces fue a sacar el pasaje y se encontró con que el vuelo de Aerolíneas Argentinas era un poco más caro, pero era un vuelo directo. Y el de Austral tenía una escala en Mar del Plata, razón por la cual tardaba más, pero era un poco más barato. Sacó el pasaje en Austral. Cuando volvió a la casa de mis tías, mi mamá le dijo, ¿cómo vas a sacar pasaje en Austral que llega a las 11:30 de la noche? Porque mi abuelo, que era muy aprensivo, era muy miedoso, le tenía miedo a todo, pero mucho más a los aviones. Y no solo que él no viajó nunca en avión, sino que no quería que viajara nadie. Él estaba cuidando la casa, acá en Buenos Aires. Entonces mi mamá le dijo, a ver, tu padre se va a asustar, no te va a abrir la puerta a las 11:30 de la noche, le pone tranca, pone todos los muebles contra la puerta. El de Aerolíneas llega a las 9. ¿Por qué no lo cambias? Bueno, mi papá fue, cambió el pasaje, pagó la diferencia y sacó en Aerolíneas. Llega a Buenos Aires a las 9 de la noche y mi abuelo lo estaba esperando con la comida. Y él le dijo, no, mi abuelo se llamaba Enrique. No, don Enrique, le dijo a mi papá, no te preocupes porque yo ya comí en el avión. ¿Cómo que viniste en avión? ¿Cómo? Sí, me dieron pollo. No, ¿cómo vas a subirte a eso? Un día te vas a matar. Bueno, mi padre le dijo, no, los aviones son más seguros que los vehículos de tierra. Bueno, de toda la explicación. Y de pronto, en esa época, mi padre trabajaba en Radio Rivadavia. Llama a Radio Rivadavia para comentarle a sus compañeros que él ya había llegado a Buenos Aires y que en pocas horas se iba a reintegrar, porque él tenía el horario de la noche en esa época. Y entonces uno de sus compañeros le dice, mirá, después me contás cómo te fue en las vacaciones, pero ahora te tengo que dejar porque un avión de Austral procedente de Bahía Blanca se acaba de caer en Mar del Plata. No quieran pensar, a mí ya a esta altura todavía se me pone la piel de gallina, cómo se puso. Quedó pálido, no lo podía creer. Se salvó una sola persona que estaba en la cola del avión, que rompió el vidrio porque el avión cayó en el mar, que lógicamente pudo nadar hasta la costa. Así que, bueno, fue una experiencia terrible, pero después mi padre siempre quedó agradecido a Aerolíneas por tener las precauciones, aunque los pasajeros se quejaran. Ahora vamos a escuchar el tango Bahía Blanca y después vamos a también a escuchar acá en un accidente que hubo hace 2 meses atrás, relatado por Donato Grasso. Primero vamos al tango Bahía Blanca por la orquesta de Carlos Di Serli.
Hola Ana, hola Víctor y para toda la gente de Radio Amadeus. Bueno, hoy voy a hablarles el último capítulo de aviación acá en Anecdotario acerca del piloto Leo Ferraris. Leo Ferraris, más conocido como Leandro Ferraris, fueron uno de los mejores pilotos acrobáticos nocturnos que teníamos en nuestro país. Leo Ferraris hacía acrobacia aérea diurna y nocturna con su avioneta que tiene luces LED RGB ahí en todo el fuselaje, en las alas y en la cabina, y lamentablemente falleció el 30 de junio de este año debido a un accidente aéreo durante una exposición aérea ahí en la ciudad de Charata, ahí en la provincia de Chaco. Es piloto, tenía 40 años, iba con su acompañante durante esa exhibición aérea en esa misma fecha, y iba con su copiloto, que también falleció, y el avión quedó totalmente destruido. Bueno, espero que estén todos bien.
Bueno, este accidente que se produjo en una exposición de rural del NEA, del Nordeste Argentino, se produjo en momentos en que justamente había un acto en el que estaba hablando el gobernador Capitanich. El tema es que Donato ha conocido a este piloto y hoy nos vamos a comunicar vía telefónica ahora con Donato para que nos comente cuál ha sido el momento en que conoció al piloto fallecido. Hola, Donato.
Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien.
Gracias por llamar a través de Ricardo. Bueno, voy a contarles un poco acerca del piloto Leo Ferrari, uno de los mejores pilotos acrobáticos nocturnos que habíamos tenido en nuestro país. Leo Ferrari, también conocido como Leandro Ferrari, hacía unos shows increíbles con su avión, con su avioneta que estaba equipado con luces LED RGB que cambiaban de color. Hacía tanto show aéreo nocturno, acrobacia aérea nocturna y diurna de día también. Y lamentablemente, Leo Ferrari falleció a los 40 años en un accidente aéreo ahí en la ciudad de Charata, en la provincia de Chaco, durante una exhibición aérea. Al estrellar su avioneta ahí en el predio de ahí del aeroclub, y fallecieron Leo Ferrari y su copiloto.
¿Vos en qué momento lo habías visto hacer estas acrobacias?
Lo vi en la 41ª convención anual en vuelo que se hizo en el aeroclub donde está Miguel Schellin, en el aeroclub Ildefonso Durana, de ahí de General Rodríguez, donde volé con Miguel en uno de los aviones experimentales.
Ah, bien. ¿Y cuándo ha sido eso, en este año?
En marzo de este año, en pleno verano.
Ah, mira. Bueno, no se sabe muy bien cuál fue la causa del accidente, pero en apariencia ha habido un desperfecto en el avión que habían contratado justamente los organizadores del evento. ¿Vos sabías algo de eso?
La verdad que no sé, seguramente fue alguna falla técnica o algún error que cometieron. Ahí en el aeroclub de General Rodríguez también ocurrió otra tragedia, cuando un piloto experimentado llamado Aldo Nicola, que también es conocido como Estando Nicola, construyó su propio avión experimental, que era diseñado por Burt Rutan, que es el modelo Long Easy, estrelló contra el techo de un hangar.
Ah, mira. ¿Y en el hangar había otra gente o solamente falleció él?
Por suerte no había gente. Llegó a estar registrado por las cámaras de seguridad.
Ah, bueno. Bueno, Donato, queríamos agregar al relato que habías hecho tu conocimiento de las características de este piloto y bueno, te agradecemos el contacto porque sé que en este momento estás en una actividad cultural.
Sí, con Sonia Castellanos.
Ah, perfecto, muy bien. Bueno, y para cerrar esta parte, vamos a escuchar una canción de Miguel Hernández y Joan Manuel Serrat, por Joan Manuel Serrat, que se denomina Solo quien ama, vuela. Y te saludo ya y te agradezco la comunicación, Donato. Nos vemos pronto.
Gracias.
Solo quien ama, vuela. Solo quien ama vuela. Ama, pero quien ama vuela. Pero quien vuela, pero quien ama, pero quien vuela. Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Un ser ardiente claro de deseos alado, quiso ascender, tener la libertad por nido. Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado. Donde faltaban plumas puso valor y olvido. Iba tan alto a veces que le resplandecía sobre la piel el cielo, bajo la piel el ave. Sé que te confundiste con una alondra un día, que desplomaste otros como el granizo grave. Amar, pero ¿quién ama? Volar, pero ¿quién vuela? Pero ¿quién ama? Pero ¿quién vuela? Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Conquistaré el azul ávido de plumaje, pero el amor abajo siempre se desconsuela. De no encontrar las alas queda cierto coraje. Los brazos no aletean, son acaso una cola que el corazón quisiera lanzar al firmamento. La sangre se entristece de debatirse sola, los ojos vuelven tristes de mal conocimiento. Amar, pero ¿quién ama? Volar, pero ¿quién vuela? Pero ¿quién ama? Pero ¿quién vuela? Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. No volarás, no puedes volar, cuerpo que vaga por estas galerías donde el aire es mi dudo. Por más que te debatas en ascender naufragas, no clamarás el campo, sigue desierto y mudo. Cada ciudad dormida despierta loca, exhala un silencio de cárcel, de sueño que arde y llueve, como un élitro ronco de no poder ser ala. El hombre yace, el cielo se eleva, el aire mueve. Amar, pero ¿quién ama? Volar, pero ¿quién vuela? Pero ¿quién ama? Pero ¿quién vuela? Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Amar, pero ¿quién ama? Volar, pero ¿quién vuela? Pero ¿quién ama? Pero ¿quién vuela? Solo quien ama vuela.
Y ahora vamos a escuchar en voz de Víctor Marchesini un relato, la última parte del viaje de mi padre a Egipto.
Y hoy en Anecdotario continuamos con las anécdotas que nos ha dejado Ampelio Liberali en su programa Viajando por el Mundo, transmitido por LU7 Radio General San Martín de Bahía Blanca durante la segunda parte de la década del 70. Y esta anécdota Ampelio la ha titulado Las pirámides de Egipto. Y dice así: las pirámides de Egipto fueron construidas en 30 años. Los primeros 10 años para levantarlas, y en tiempos que no se conocía el cemento. Cada roca caliza fue encastrada con las otras, con un ajuste tan perfecto que no pasa ni el agua. Y ya tienen 5.000 años, ¿eh? Cuando a los 10 años ya se habían construido, se necesitaron 20 años más para recubrirlas. Es como actualmente se construye una casa. Cuando me dicen que ya está terminada y que solo faltan los detalles, tiemblo. Los detalles son los que demoran más que toda la construcción. Y eso pasaba hace ya 5.000 años. Los que trabajaban en la construcción de la obra máxima del Egipto antiguo eran unos 160.000 hombres, y su comida estaba formada por rábanos, ajos y cebollas. No quiero ni pensar lo que ocurría por allí en aquellos tiempos en que no había clorofila. Las pirámides tienen sus caras exactamente a cada punto cardinal. Tienen aberturas que apuntan a la estrella polar. Yo estuve dentro de Keops, la principal pirámide, la más grande, la más famosa. La galería es muy chica y es muy baja. Hay que andar dentro de ella agachado, subiendo apenas por sobre tablones con pequeños peldaños clavados, y para descender mirando hacia arriba, o sea, retrocediendo de taco. Hay partes en que no llega ninguna luz. Entonces se alumbran con unas velas muy pálidas que árabes menos pálidos llevan delante de los ojos de los curiosos que queremos saber algo más de lo que muy poco aún se sabe del misterio de Keops. El espectáculo de las pirámides es imponente. Cuando uno llega y las ve, le parece estar ante el silencio de los siglos. Es admirable lo que 3.000 años antes de Cristo realizaron aquellos genios. Es inexplicable que hace tanto tiempo se haya podido hacer eso. Y hoy no se pueda resolver, por ejemplo, el problema de las tranvías o de un plato de comida para tanto necesitado. El camello forma parte del paisaje. El camello es un animal especial para el desierto. Lo es en su constitución animal. Es como una de las piedras que hacen la pirámide. El camello es aguantador y sacrificado, capaz de vivir sin comer y sin beber durante largas jornadas, pero es absolutamente incapaz de razonar la cosa más leve. No conoce a su dueño, aunque viva a su lado desde el día en que nace. No conoce a nadie. Obedece ciertas reglas que no aprende, sino a las que se acostumbra. Los animales son irracionales, por eso se los llama así. Pero el perro, el pájaro, el caballo tienen su instinto. El camello, como el pingüino, nacen y mueren con un signo que no se modifica. No obstante, tomarme una fotografía montado en un camello me costó casi como si me hubiera traído un camello a casa.
Bueno, este tema del costo de la foto del camello, yo conservo esa foto que mi padre, cuando salió de la pirámide, se encontró con un grupo de árabes que le ofrecieron sacarse la foto con el camello. El camello, lógicamente, estaba agachado, lo habían hecho sentar de alguna manera. Entonces lo ayudaron a subirse entre las dos jorobas y le prestaron un turbante. Una vez que estuvo así preparado, le dieron la orden al camello para que se levantara. Entonces le sacaron con la cámara de mi papá, que era una cónica, que en ese momento era una cámara que era cara para la época, una cámara buena, profesional. Entonces, bueno, le sacan las fotos y cuando, en vez de bajar el camello, le hacen seña que les diera dinero. Entonces mi papá les dio un dólar. Tomaron el dólar y le pidieron más dinero. Entonces él sacó otro dólar. Le vuelven a pedir más dinero. Mi padre estaba medio, les regañó, pero claro, en castellano. Los otros no entendían nada, pero se daban cuenta de que le estaba discutiendo. Pero después él pensó: estos no hacen bajar el camello. Yo no sé cómo hacer para que el camello se siente o se baje. A ver si todavía, si no les doy el dinero encima, ellos tienen mi cámara. A ver si todavía le dan orden al camello de que me tire en el medio del desierto y me deje ahí. Entonces siguió sacando dólares hasta que estuvieron conformes, hicieron sentarse nuevamente al camello, lo ayudaron a bajar y le devolvieron su cámara. Por eso él dice que le costó como si hubiese llevado el camello a la casa, porque fueron unos cuantos dólares los que les tuvo que pagar por dos fotos que le sacaron. Así que bueno, esa fue una de las experiencias que tuvo con este animalito, que realmente es aguantador, porque en las jorobas es como que retiene agua. Dromedarios se llaman este tipo de animales, que soportan largos periodos sin tomar agua, porque justamente su organismo las acumula. Entonces, bueno, es interesante ese tema y la importancia que el camello tiene en los países árabes en general. Es más, a veces, no solo históricamente, sino todavía en algunos lugares, se sigue comprando de alguna manera alguna mujer, pagándola con camellos. Entonces, a ver, cuando un hombre se quiere casar con una mujer, en general se le paga una dote al padre. Es decir, es una forma, no sé si el término es correcto, pero de comprarla, ¿no? Entonces, en vez de pagar con moneda, en estos países se paga con camellos, porque el camello es realmente importantísimo, no ya para la gente de mucho dinero, que los hay muy pocos y con mucho dinero, pero sí para las cargas, para llevar, para transportar mercaderías. Entonces, tiene un valor muy grande. El otro tema respecto de las pirámides, que por supuesto hay muchos estudios en todas partes del mundo sobre las pirámides de Egipto, desde muchos puntos de vista, y también ha habido algunas leyendas, porque en determinado momento se dijo que había una maldición de los faraones, porque en realidad las pirámides son enormes tumbas, de que quien las estudiara o quien evidentemente ingresara para estudiarlas iba a tener una maldición, iba a tener una muerte próxima, cosa que sucedió en la década del 30 o del 40 aproximadamente, que algunos investigadores fallecieron al poco tiempo de haber ingresado a algunas de las pirámides. Lo que se descubrió posteriormente, que no era una maldición, sino que al cabo de los años se había generado en el interior de las pirámides un hongo venenoso. Entonces, las personas que ingresaron aspiraron ese hongo y al poco tiempo sí se enfermaron gravemente. Entonces, hay muchas cosas que no se saben, que se suponen. Se habla a veces de extraterrestres, se habla de un montón de hipótesis sobre algunas cuestiones. Yo no particularmente, no tengo ningún elemento para afirmar nada, ni de un lado ni de otro, pero en cuanto, es decir, no me suena el tema de los famosos extraterrestres. No lo niego porque no tengo argumentos científicos, no es mi especialidad. Pero lo que sí se sabe, porque a veces se dice, bueno, ¿cómo pudieron cargar con esas piedras? No para el caso de estas pirámides, pero sí se descubrió que para otras construcciones de en América, en realidad se elaboraron determinados, no diría ladrillos, pero sí determinadas formas en las que se hizo con una mezcla que no ofrecía peso y que se endurecía una vez puestas. Es decir, que los que lo trasladaban no tenían un peso tan grande como el que tienen ahora, sino que esos materiales se endurecen después. Razón por lo que podría explicar que la carga no era tal como la que hoy por hoy, si se pesaran esas piedras, tuvieran, ¿no? Entonces, son todas cuestiones que están en estudio. Es realmente impactante. Yo no conozco Egipto, yo todavía no he podido viajar. Sí conozco otras pirámides de México, por ejemplo, y conozco Machu Picchu también, y realmente es admirable el conocimiento que tenían sobre el ambiente, sobre las particularidades de la región. En el caso de Egipto, sí, insisto, si bien no lo conozco, no he viajado, sí he estudiado durante la carrera de geografía los adelantos, inclusive en una materia de la carrera de filosofía, historia de la filosofía antigua, y que también se habla sobre Egipto. Los egipcios han generado una serie de conocimientos que perduran hasta el día de hoy. A ver, el Nilo es la base del pueblo. El Nilo nace en el centro de África, en una zona muy lluviosa, y corre hasta el Mediterráneo. Este tipo de río, en el que el caudal no depende de las condiciones climáticas del lugar donde está su curso medio o su desembocadura, se llaman ríos alóctonos. Un río autóctono es el que tiene, por ejemplo, el Río de la Plata es un río autóctono, porque al margen de que en la cuenca haya crecidas por lluvias en otras zonas del Paraná, del Paraguay, del Iguazú, del Bermejo, del río Pilcomayo y demás, La gran parte de su caudal depende de las lluvias locales. En cambio, el río Negro, el río Chubut, en la Patagonia, si ustedes ven el centro y el este de la Patagonia, van a ver que es una zona muy árida. Pero el río Negro, el río Chubut, tienen un caudal importante. ¿Por qué? Porque tienen las lluvias y el deshielo de la cordillera, que es donde nacen, de la cordillera de los Andes Patagónicos. Por lo tanto, en la zona donde el río se desplaza, en su zona, el caudal que tiene en la parte de la desembocadura o la zona central, son alóctonos, no tiene nada que ver con el clima del lugar. Lo mismo pasa con el Nilo, que es el río más largo del mundo. Entonces, eso hace que en pleno desierto pudieran hacer agricultura, pudieran cultivar trigo. Además, el Nilo tiene crecidas, tiene zonas inundables, que hacen que durante algunos momentos del año haya limo sobre la arena, que la tira el río. El limo es una tierra fértil, no tiene nada que ver con la arena. Eso se expande hacia un lado y hacia el otro, los márgenes del río, y producen un valle en el que se puede cultivar. Ahora, ¿cómo sabían los egipcios el momento en que el Nilo iba a crecer? Por las estrellas. ¿Por qué? Porque nosotros, a lo mejor, desde Buenos Aires, no tomamos en cuenta el tema de las estrellas, porque estamos acostumbrados a... Primero, porque el cielo húmedo no se ve suficientemente. Segundo, porque tenemos smog que tampoco permite que se vean todas las estrellas. Cuando uno va a La Rioja, San Juan, a zonas áridas, se encuentra con que va a haber un cielo mucho más negro y que las estrellas van a aparecer constelaciones que nosotros no vemos en Buenos Aires. Entonces, imaginen ustedes en el desierto. Bueno, podían ver todas las estrellas, pero las estrellas no siempre vemos las mismas. Hay un desplazamiento de la Tierra que hace que en ciertos momentos del año veamos ciertas constelaciones y no otras. Entonces, ellos sabían que para el momento en que el río iba a crecer, iban a ver tal constelación. Y al poquito tiempo el río crecía. Eso ocurría no solamente en determinado momento del año, sino que después sabían en qué momento tenían que sembrar. Y luego, en qué momento tenían que cosechar. Y de esa manera se organizaban, y uno de los cultivos más importantes de Egipto, del antiguo Egipto, fue el trigo. Justamente por eso ellos crean una serie de comidas, entre ellas la pizza, que tienen que ver con eso. Después la pizza va a Italia, le ponen el pomodoro, después va a Chicago y desde Chicago se divulga en todo el mundo. Pero mientras tanto, la base, la masa, es un invento de los egipcios. Otra cosa importantísima es que los egipcios dieron lugar a dos disciplinas. Una, la astronomía. La astronomía, justamente, que es la que estudia el desarrollo de las constelaciones, el desarrollo de todo lo que es el sistema atmosférico necesario para después explicarse otras cosas, el estudio de los planetas, todo esto es origen de los egipcios como una ciencia, que luego, hablando de la modernidad, podemos hablar del viaje a la luna, de ahora experiencias en Marte o lo que fuese. pero todo eso empieza en Egipto. Y otra disciplina que crearon es la astrología, la que nosotros a veces pensamos en los signos del zodíaco. Bueno, eso tiene que ver, también surge en Egipto, por la observación de las estrellas. Entonces, es importantísimo, de hecho, también son genios de la geometría. Sabían medir los terrenos. Es decir, todos esos conocimientos existieron. Entonces, no, evidentemente no sabemos demasiado qué pasó durante la construcción de las pirámides. Hay muchas teorías sobre este tema y demás, pero de hecho hubo conocimientos que perduran hasta ahora, que fueron la base. La ciencia es así. La ciencia es una escalera en la cual vamos subiendo peldaño por peldaño. Entonces, sin esa base, evidentemente no era tan fácil después seguir adelante. Lo que ocurre es que durante determinado momento se queman bibliotecas, y entre ellas la biblioteca de Alejandría, que contenía los conocimientos más importantes de la antigüedad egipcia. Y es por eso que cuando en el día de hoy, por más que estemos con aparatitos que nos resuelven las cosas en forma inmediata, todavía las bibliotecas siguen siendo la base de los conocimientos y son los peldaños que nos permiten ascender para profundizar los conocimientos. Entonces, por eso hay que cuidar mucho las bibliotecas, hay que cuidar mucho que las personas se informen con todo lo que ofrecen dentro, si hablamos de páginas de internet, lo que ofrecen las páginas serias. Cuando hablamos de páginas serias, hablamos de páginas de las universidades de todo el mundo. Hablamos de páginas de institutos de investigación. En el caso de Argentina, y lo vuelvo a renombrar hoy por hoy, que está cuestionado, el caso del CONICET. El tema es que a partir de esos conocimientos se pueden hacer una serie de cosas que la gente no tiene idea de dónde surgieron. Entonces, de hecho, nosotros tenemos carreras muy importantes, nivel muy importante, por más que se hable del deterioro de la educación. Si existe cierto deterioro, que lo hay, es mundial, no es argentino nada más. Y de hecho, nuestros egresados de la carrera de astronomía de la Universidad Nacional de La Plata trabajan, muchos de ellos, en la NASA. Entonces, a ver, a lo que yo voy con esto, no despreciemos nunca ningún tipo de conocimiento, ni de las ciencias duras ni de las ciencias sociales. Todo conocimiento es importante, es útil, a veces no en forma inmediata, pero la suma de conocimientos y la integración de esos conocimientos es lo que nos lleva a adelantar. Que tengamos un celular, que tengamos comunicaciones vía satélite, tiene que ver justamente con los adelantos en algunas disciplinas como la astronomía, la física, pero también la ética en las ciencias sociales. Vamos ahora a cerrar el programa con un tema de Ángel San Juan Castro que se denomina La Momia, por el grupo Tierra Santa.
Este mundo dejó y una tela cubrió su rostro sagrado. Su alma el difunto no quiso salvar, por eso
alma merecer. 40 dioses presencian su ley mientras confiesa el pecado de ayer, y el veredicto se lo hacen saber.
Bueno, y así nos despedimos hasta el próximo jueves, que ya va a ser mes de septiembre, es decir, que nos despedimos hasta el mes que viene. Bueno, fue muy bien, Martín, buen fin de semana.